En A Media Sesión, la tertulia económica.
Pues tiempo para reflexionar en A Media Sesión. No hemos podido hacer el análisis de mercado porque Jorge del Canto ha debido olvidar nuestro compromiso, nuestra cita con los mercados y el análisis, pero no pasa nada porque nuestros dos invitados de la tertulia sí que están al pie del cañón. Nos acompaña José Luis Moreno, director de la oficina de Madrid Nuevo Norte. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido y feliz Día de la Constitución.
Lo mismo te digo, María Ángeles, encantado de estar con vosotros en un día que estamos celebrando los 44 años de la Constitución, que para muchos es un símbolo de libertad, de prosperidad económica, convivencia, reconciliación, diálogo y unidad frente a los retos que tenemos como gran nación europea que somos.
Pues desde luego sí, un día que tiene muchísimos motivos para que estemos de fiesta. Nos acompaña Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y secretario del Sistema de Financiación Autonómica y Local en el Partido Popular. Mario, feliz Día de la Constitución. Muy buenas tardes y bienvenido.
Pues feliz Día de la Constitución desde el Congreso de los Diputados y, por supuesto, invitados todos estáis a poder celebrar este día como se merece, no solamente en cualquier lugar de España, sino también en la casa de todos, que es el Congreso.
Pues ahora mismo, a estas horas, está prevista esa intervención en las escalinatas, al lado de los famosos leones, de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet. Nosotros vamos a ir avanzando en los temas que marcan la actualidad económica. El Gobierno está impulsando una nueva ley de industria por la que las empresas que afronten procesos de reestructuración van a tener que notificarlo al Ministerio que dirige Reyes Maroto para que Ejecutivo y comunidades autónomas traten de mitigar el impacto. Se van a prohibir los despidos masivos sin avisar a la administración. Parece que lo que se pretende es blindar el empleo en el sector. Y también el Ejecutivo, en aras de esta ley, va a obligar a la gran industria que reciba ayudas a mantener la producción durante 5 años. Yo quería saber qué os parece el nuevo texto. Es un intento de modernizar la industria. Estaba una ley vigente desde hace décadas y parece que quieren adaptar el texto normativo al siglo XXI. ¿Se adapta a la situación actual? José Luis.
Bueno, vamos a comenzar con un reproche, porque según dice la Alianza para la Industria, que representa casi 4 millones de empleos en el sector industrial, no ha existido ningún diálogo con las patronales industriales. Se ha hecho de espaldas al sector, sin su implicación. Y esto claramente es un error, porque sin la colaboración público-privada no se van a responder a los retos. Yo me acuerdo perfectamente cuando desde el Ayuntamiento de Madrid aprobamos todas las ayudas para la industria, tanto todo lo que tiene que ver con la campaña de promoción de la industria, los avales a través de sociedades de garantía recíproca, como las ayudas para cambio de máquina herramienta. Tuvimos una ronda de conversaciones con el sector industrial y con los sindicatos para explicarles qué es lo que queríamos hacer. Segundo punto de la ley de industria. Está muy basada en lo que ya has comentado. Prohibiciones, por un lado, y alteraciones, digamos, del ritmo normal de lo que es una sociedad económica abierta de mercado. Es decir, esto de prohibir los despidos es muy gracioso, porque al final lo que consigues prohibiendo los despidos es que cierra toda la compañía, toda la empresa, y no se adapta al tamaño, ¿no? Está muy basado, como he dicho, en los PERTES, 30.000 euros, PERTES que tienen que venir, que todavía no han venido muchos de ellos, y ojalá se aprovechen estos PERTES, por ejemplo, para desarrollar una industria propia de paneles solares, que no dependamos, como en su momento de las mascarillas, hemos dependido de fuera de nuestro país. Yo acabo de volver de Dinamarca y ahí tienen unos paneles solares de última generación que tienen que ver más con el diseño y con la eficiencia y no tanto estos mamotretos que nos estamos encontrando por las carreteras de nuestro país, que son todos importados, ¿no? Y luego, un tema muy importante, y con eso termino. Esta Alianza por la Industria le ha pedido al Gobierno, dentro de la etapa que hicieron de escuchar opiniones, se ponga de marcha una agencia independiente que evalúe las políticas públicas del Gobierno que afectan a la industria. ¿Qué políticas son? es la política laboral, la fiscal, la energética, la formativa y la medioambiental. Sin una política clara en estos ámbitos, que condiciona la política industrial, desde luego seremos incapaces de atraer capital y talento en un ámbito donde se ha demostrado que cuando hay un problema es muy resiliente y los empleos son de calidad. Esto es la industria.
Mario, ¿tú cómo ves ese nuevo texto, ese anteproyecto de ley de industria?
Bueno, yo creo que hay dos planos, ¿no? Por una parte, desde la perspectiva de la legislación concursal, España sigue siendo rehén de una vieja tradición jurídica que viene desde el siglo XIX, por la cual el derecho concursal en España tiende a la extinción de las empresas, ¿no? A diferencia de los regímenes anglosajones, donde los sistemas lo que llevan aparejados son estímulos o incentivos para el mantenimiento, lo que ellos llaman el start fresh de las empresas para evitar el cierre de las empresas, en España hemos sido esencialmente liquidacionistas, como lo ha sido todo el derecho concursal, todo el derecho mercantil mediterráneo. Esa es la realidad. Y que se tiene que producir un cambio es evidente. Es decir, toda la legislación concursal debe tender no solamente a proteger a los deudores de los créditos, efectivamente, que están en la masa concursal, sino también prever que haya sistemas de mantenimiento de esas empresas, por la vía, lógicamente, de la continuidad a través de la compra de los principales proveedores, incluso de los trabajadores en determinadas condiciones, evitando, evidentemente, la colectivización de lo que es la masa industrial o la masa empresarial de un país. Dicho eso, lo que no tiene ninguna lógica es que haya un sistema de prevenciones, de filtros o de convenciones, de sistemas de control previo por parte de las administraciones públicas de la continuidad de estas empresas. Como liberal que soy, es el derecho el que debe primar esos incentivos, es el derecho el que debe establecer los marcos regulatorios necesarios para que los proveedores, para que los acreedores, para que los interesados en la continuidad de las empresas puedan desarrollar la estrategia empresarial necesaria para poder invertir y capitalizar ese tipo de empresas, ¿no? Y en segundo lugar está el plano de la industrialización de España. España lleva décadas sin una estrategia definida, clara, ordenada y sostenida para que España se convierta en un polo de desarrollo industrial. Y cuando hemos tenido esa oportunidad, que es ahora donde podíamos muscular las industrias españolas con los PERTEs, nos hemos encontrado con una gestión absolutamente inadecuada, ineficiente, absolutamente inútil por parte del gobierno. Los fondos no están llegando, los fondos llegan de una manera absolutamente limitada y sobre todo no con la capacidad transformadora que tienen que tener esos fondos. En un momento, insisto, en que la inyección financiera supera los 100.000 millones de euros en España, que era la posibilidad, la iniciativa necesaria para que España se pudiera poner también a la cabeza de los países más industrializados de Europa, nos encontramos que una gestión ineficiente está llevando a que esta posibilidad sea un mero deseo truncado ahora mismo.
Pues vamos a hablar de empresas, más de pequeñas y medianas empresas, porque están teniendo serios problemas para hacer frente a sus pagos. Según los datos de un informe que ha publicado Iberinfor, las insolvencias empresariales han crecido en el mes de noviembre un 46% respecto al mismo mes del año anterior, y en el conjunto del año el tejido empresarial acumula un incremento del 22% en estas insolvencias. ¿Está lo peor por venir? José Luis.
Bueno, sí, esto es, como digo yo, el mundo real, ¿no? Que cuando el dato te estropea el relato, ¿no? Frente a los maquillajes de este gobierno, de los datos que ofrece en los últimos meses, datos oficiales, entre comillas, nos encontramos con los datos reales. Este es un informe Iberinform que lo lleva haciendo pues más de una década. Y lo que te está diciendo es que, hablando con las empresas, el 61% de las empresas están detectando problemas financieros en sus clientes, es decir, más de la mitad de las empresas. Y luego, otro dato muy importante sobre el pago, ¿no? Que es que solo el 43% de las empresas están cobrando a menos de 60 días. 60 días es el plazo que se reconoce como razonablemente para que alguien que tiene que pagar pague, ¿no? Uh-huh. Este empeoramiento, además, se ha hecho más grande en los pagos del sector público. Y esto ya ocurrió en el año 2010-2009, ¿no? En la anterior uh-huh. crisis, ¿no? Se ha duplicado el número de casos que no cumplen con ese plazo que hemos señalado de 60 días. Y luego este estudio analiza cuáles son las razones fundamentales por lo que las empresas están pagando más tarde lo que deberían de pagar. Y la primera razón es ya la real, ¿no? Que es la falta de liquidez. Es decir, tienen problemas financieros. Uh-huh. Y esto, como digo, este es el dato que estropea ese relato de que todo va bien en nuestro país.
Uh-huh. Mario, ¿a ti qué te parece? Lo peor está por llegar, a mí me parece un dato malísimo, porque un 46% de incremento en noviembre, que en noviembre del año pasado ya estábamos mal, pero lo de ahora, pues todavía peor.
El dato es preocupante y evidentemente existen señales inequívocas de que puede empeorar, ¿no? Pero me detendría fundamentalmente en la causa, ¿no? La causa, evidentemente, es la situación económica de este país, en un país donde el crecimiento económico no es robusto, a pesar de los datos y a pesar del relato, como siempre bien distingue José Luis, del propio gobierno socialista. Desde luego, las condiciones de crecimiento económico siguen siendo muy limitadas. España sigue siendo el país de la zona euro donde todavía no se han alcanzado los niveles de riqueza previos a la pandemia, donde la generación de empleo sigue siendo de alguna manera muy débil, a pesar de los datos y los maquillajes y de la forma que tienen, ya digo, de presentar los datos por parte del gobierno. Claro, cuando hay una situación en la que se han interrumpido determinados suministros, en que las cadenas de producción se han visto interrumpidas, en que no se está restableciendo el ritmo de generación de actividad económica, como decía, previo a la pandemia, es normal que haya problemas de financiación y, por lo tanto, hay problemas de solvencia. Y cuando hay problemas de solvencia, se interrumpen las cadenas de pagos. Y cuando se interrumpen las cadenas de pago, comienza una insolvencia manifiesta donde no puedes pagar los consumos mínimos ni los gastos hundidos, los costes hundidos que tienen las empresas. Y ahí comienzan problemas para pagar las nóminas o para pagar a los proveedores y a los deudores. Frente a los grandes datos de la macroeconomía están los datos que estábamos viendo antes. Y lo dicho, cuando una empresa se encuentra ante una situación de shock de financiación y no puede satisfacer las deudas que tiene contraídas, evidentemente lo primero que piensa es en cerrar la empresa. Y comienza a ver, dentro de este proceso, ya digo, de incertidumbre, de inestabilidad, mientras en otras épocas de la historia económica de nuestro país, frente a los cierres habrían oportunidades nuevas, ahora, frente a esas situaciones de insolvencia que llevan aparejadas liquidaciones mercantiles, desde luego no hay una esperanza de recuperar una nueva actividad. No se está produciendo ese proceso de acordeón de cierre y apertura. Y eso sí que es realmente preocupante, porque no hay indicios para pensar que la situación económica vaya a mejorar en los próximos meses y que, por lo tanto, la situación de solvencia de las pequeñas y medianas empresas se pueda restablecer.
Y ahora vamos con un tema espinoso donde los haya, las pensiones. La Comisión Europea muestra su preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España tras la reforma que introduce el mecanismo de equidad intergeneracional y advierte que suspenderá los pagos de los fondos europeos de recuperación si no se cumplen los objetivos de la UE. Esta reforma sigue pendiente. Ayer leíamos y comentábamos también con otros contertulios que está a punto de empezar a jubilarse los mayores de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1977. 14 millones de personas, nada menos, además se van a jubilar con pensiones más altas. ¿Cuándo puede saltar esto por los aires, esa reforma de las pensiones? ¿Cómo debería ser? ¿Gradual, radical? ¿Cómo lo veis, José Luis?
Bueno, vamos a empezar por el resumen, porque en esta materia, desde luego, Mario es un maestro y nos va a iluminar sin lugar a dudas. Pero las cotizaciones reales no dan para pagar las pensiones. Y eso, que España es un país donde los trabajadores y las empresas tienen las mayores cotizaciones sociales de toda la OCDE. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que nadie está haciendo una gestión activa de los fondos públicos que están en el ámbito de las pensiones. Es una gestión muy pasiva, muy a remolque. ¿En qué consiste? Pues básicamente que para cubrir esos 56.000 millones de euros que hay de déficit oficial, de los cuales 7.200 millones son de este año, para el año 2023, pues básicamente lo que se está haciendo es una transferencia del Estado de 38.000 millones, 39.000, 38.904 millones, y un préstamo de 10.000 millones. El sistema hace aguas. Y la única medida que toma el gobierno es, primero, subir lo mismo que el IPC, subir las pensiones de este año, y segundo, ampliar a 30 años la base del cálculo de las pensiones, que esto evidentemente lo que está haciendo es rebajar las pensiones futuras, es decir, las presentes lo que estamos haciendo es elevarlas y las futuras reducirlas. Yo creo que son decisiones totalmente equivocadas y desde luego no nos iluminan en lo que es la sostenibilidad de las pensiones. Y se ha dado cuenta la Unión Europea, igual que nosotros lo sabemos, lo saben ellos. Y la única forma que tiene la Unión Europea de forzarnos a hacer un cambio en la línea de otros países de la Unión Europea, es decir, si no arreglas lo de las pensiones, no hay fondos en Next Generation. Y eso es lo que nos han puesto encima de la mesa.
¿Cómo lo ves, Mario? Menudo panorama tenemos por delante.
La verdad es que menudo panorama, e intentando hacer un análisis desde una perspectiva de política general y haciendo autocrítica, porque yo creo que tenemos que hacer autocrítica todos. Este es un problema donde nadie está dando una solución definitiva y donde siempre se ha pensado en el Pacto de Toledo como en el marco institucional para tomar las decisiones, que es donde se debe tomar, de como un acuerdo con las grandes formaciones políticas, de como un acuerdo con los sindicatos y la patronal, que es una forma de socialización del problema. Yo siempre lo he visto como una socialización del problema, porque cualquier decisión que se tome de presente o de futuro va a ser costosa, inevitablemente. ¿Por qué? Porque efectivamente, lo estabas comentando muy bien, María Ángeles, yo pertenezco, yo estoy en el eje, precisamente el baby boom. Yo nací en el año 1967 y sé que tal como está la situación ahora mismo, con la tasa de natalidad más baja de la historia, con flujos migratorios descontrolados y que desde luego no pueden paliar el efecto de la despoblación en nuestro país y por lo tanto de la falta además de capital humano necesario para poder proveer los recursos necesarios para atender las pensiones de los jubilados actuales, evidentemente hay que tomar decisiones y hay que tomarlas de manera importante. ¿Por qué se quieren tomar ahora? ¿Por qué el Partido Socialista un año de las elecciones de pronto toma una decisión de este tipo? Evidentemente no es por voluntad propia, es porque la Comisión Europea lo ha exigido como uno de los hitos necesarios para la recepción de los fondos comunitarios. Entonces han jugado a hacer lo que se llama un escriba, han dejado que escriba de pronto lanzara una idea. Me imagino que Pedro Sánchez ni se ha enterado bien de qué iba la idea, pero de esa manera pueden cubrir parte de las expectativas y los compromisos que tienen ahora mismo definidos con la Unión Europea. Vamos a ver. Ya en el año 2010, con la crisis financiera en ciernes, quiero recordar que fue precisamente el propio Partido Socialista el que introdujo algunos tipos de medidas. Recordad que congeló las pensiones en el año 2010. Recordad que rebajó el nivel de prestaciones de contribución a las jubilaciones anticipadas. Quiero recordar que también fue en el año 2011 cuando se amplió el periodo de cotización. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estábamos de alguna manera conminados por la tensión europea al cumplimiento de determinados objetivos. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Que en un momento determinado enderezamos la economía española, conseguimos que hubiera división en el sistema de financiación de la seguridad social de manera que fue financiada la seguridad social con las contribuciones del sistema, además de con el Fondo Reserva de la Seguridad Social, que quiero recordar que fue una decisión que tomé yo en su momento y que incluso el proyecto de ley lo redacté en el año 2002. Pero ¿qué ha ocurrido? Y lo decía muy bien José Luis, que el déficit ya no es que sea crónico, es que se va estructuralizando y se va incrementando cada año precisamente por el gap que existe entre las contribuciones y las prestaciones. ¿Qué está pasando? Que al final lo tenemos que financiar parcialmente, casi con 60.000 millones de fondos del presupuesto del Estado, cuando antes se financiaba todo directamente con las contribuciones del propio sistema. Si sigue así la situación, evidentemente es insostenible. Sin ir más lejos, el incremento del 7% del IPC, que se ha indexado, como sabemos, el incremento de las pensiones al IPC de noviembre del año pasado a noviembre de este año, suponen 15.000 millones de euros más, 15.000 millones que se van a pagar con cargo al presupuesto del Estado. O se hacen unas reformas sólidas, sostenibles, sobre todo mejorando todo el sistema de creación de empleo y, por lo tanto, de aportación de capital directamente a través de los contribuyentes netos al sistema, o desde luego el sistema es absolutamente inutilizable e inservible de cara al futuro. No basta con introducir una medida, casi un globo sonda como ha hecho Escrivá, sino que todos los partidos políticos, insisto, todos tenemos que ser responsables y pensar que este es uno de los grandes problemas de nuestro país de cara a los próximos años.
Pues ese es el futuro de los baby boom. Yo creo que todos los que estamos aquí hablando pertenecemos a esa franja. Y tenemos otro tirón de orejas desde Europa. El Parlamento Europeo va a enviar a España en febrero una misión para estudiar e indagar la gestión que el Gobierno ha hecho de los fondos Next Generation a lo largo de 2021. Son 10.850 millones de euros que corresponden al pago de las subvenciones que se asignaron el año pasado en ese mecanismo de recuperación y resiliencia tras la irrupción del COVID. Esto recuerda un poco a cuando venían los hombres de negro. No sé si vosotros lo recordaréis. ¿Qué puede salir de esta visita? José Luis.
A ver, yo sí recuerdo a los hombres de negro porque me tuve que reunir con ellos cuando estaba como director financiero de la Comunidad de Madrid, y como siempre que visitaban, digamos, al gobierno central, nos mandaban también a nosotros para que les explicásemos cómo iba el tema de las comunidades autónomas. Esto es un poco distinto. Esta es una primera misión, es del Parlamento Europeo. La razón por la que vienen a España en primer lugar es porque fuimos los primeros en pedir el dinero de los fondos Next Generation y los primeros que entregamos el plan de resiliencia. Sí. ¿Qué es lo que se van a encontrar estas personas cuando vengan a nuestro país? Pues básicamente se van a encontrar otro dato que esconde el relato, ¿no? Que es la ejecución muy bajo de los pagos reales. De hecho, esto viene en los presupuestos que se han presentado por el gobierno y vienen dentro de un epígrafe que se llama avance de la inversión. Ese avance de la inversión dice básicamente que de los 10.846 millones que se tendrían que haber gestionado, se han pagado, o sea, se han convocatorias públicas resueltas y pagadas 1.038 millones. Esto es un 10%. Esto básicamente es un dato malo. Pero es que además, si uno rasca esos 10.846 millones, básicamente 9.820, es decir, casi el 90%, ha ido a parar directamente a los ministerios, en concreto a dos ministerios, que son el de Economía, que es el que gestiona los fondos, y el de Energía e Industria. Y solamente han ido a comunidades autónomas, todavía no vemos aquí al sector privado, 1.044 millones. Estos 1.044 millones, yo lo estoy sufriendo ahora en la Comunidad de Madrid, son convocatorias que ni se nos consulta los objetivos y los plazos son súper estrechos. Se come todo el plazo la Administración General del Estado y cuando llega la comunidad autónoma los tenemos que resolver con una prisa impresionante. Y además, en esta ejecución baja se van a encontrar también estas personas del Parlamento Europeo que vengan en febrero, se van a encontrar que no ha habido ni un solo euro pagado por PERTES. Los PERTES es lo que identificamos todo en estos fondos europeos como el dinero que sí que va a dar directamente, digamos, a las personas, a las empresas, ¿no? Uh-huh. Y simplemente van a haber pues grandes pagos pues al Ministerio de Justicia o de despliegue de 5G en proyectos muy ligados a los ministerios. Es decir, poca ejecución y poco impacto en la economía real. Una vez más, el dato estropea el relato de este gobierno actual.
Mario.
Vamos a ver, el tema es complejo, pero desde luego hay un tema intuitivo, y es que la mayor parte de las personas que nos están escuchando sencillamente saben que o no les ha llegado los fondos o que tienen serias dificultades para poder obtenerlos, fundamentalmente por las rigideces administrativas, ¿no? Aquí hay dos planos, ¿no? Por una parte, el plano de la recepción de los fondos por parte del Gobierno de España, y el otro plano es el plano de la distribución de esos fondos por parte del Gobierno de España a la economía real. Si bien es verdad que en esa primera mano, la mano izquierda donde se reciben los fondos por parte del Gobierno de España, se ha producido con cierta celeridad mediante la presentación de un conjunto de programas y de ejes de actuación, lo cierto y seguro es que la segunda parte, la mano derecha, no se está produciendo, que es la entrega de esos mismos fondos a las empresas, a los ciudadanos, a aquellas personas jurídicas que están llamadas a modificar, a transformar la realidad económica de este país. ¿Y por qué no se está produciendo? Para que todo el mundo lo entienda. En primer lugar están los famosos PERTES. Los PERTES eran una especie de polos de transformación centralizados sobre la base de que el Estado tenía competencia y muy concentrados en el Ministerio de Industria. Desgraciadamente, ni la modificación de la ley de subvenciones ni la modificación de las leyes administrativas que han querido introducir el Gobierno han podido simplificar la gestión, y se está haciendo prácticamente imposible que nadie pueda acceder a este tipo de ayudas. Se han diseñado mal. La gente lo sabe. Existen elementos disuasivos
evasorios. Si tienes que constituir, por ejemplo, una garantía del 100% para poder obtener la ayuda, nadie puede tener una garantía al 100% porque no hay entidad financiera ni avalista que te preste esa cantidad con el objetivo de poder obtener la ayuda. Sencillamente se están llegando a niveles de demanda de ayudas que no alcanzan ni el 10% del conjunto del crédito presupuestario habilitado en las convocatorias que se habían previsto. Dos, hay tres formas de poder gestionar los fondos, de gastar los fondos. Una, mediante el incremento de los presupuestos de los ministerios, mediante costes hundidos de capítulo 2, lo que es el gasto corriente. Eso es muy fácil de gastar, pero eso no crea riqueza. Eso no crea riqueza en nuestro país. Y luego existen dos elementos que pueden crear riqueza, que son las ayudas públicas y los contratos públicos. Claro, a través de la DIF, que es el principal músculo de inversión de este país, efectivamente están introduciendo un montón de dinero para incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de las inversiones que están en marcha. Pero son proyectos que ya están en marcha y que no te modifican para nada lo que es la estructura productiva de este país. Lo que realmente debería modificarlo son las subvenciones. Y ahí hay dos problemas. Uno que ha comentado José Luis y el otro que comentaba yo. En aquellos casos en que la competencia es de las comunidades autónomas, como le llegan tan tarde los fondos a las comunidades autónomas porque las conferencias sectoriales del Estado se convocan muy tarde, las comunidades autónomas no tienen tiempo de gestionarlas. Las gestionan prácticamente en 2 meses de manera absolutamente improductiva. Y no es problema de las comunidades autónomas. Es problema del Estado que no sabe hacerles llegar los fondos de una manera adecuada. Y ahí hablo de todas las comunidades autónomas, da igual que sean del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español. Y por cierto, aquellas subvenciones que concede directamente el Estado, como digo, fruto del mal diseño de las bases reguladoras y de las convocatorias, no están llegando a las empresas. Por lo tanto, el resultado es sencillamente lamentable. Quiero recordar que en un primer momento el gobierno dijo que tenía un efecto de apalancamiento en crecimiento económico los fondos comunitarios del 2%. Hoy no está llegando ni al 0,3% de la economía real.
Bueno, pues enseguida, si nos da tiempo, hablamos del endeudamiento de las comunidades autónomas, pero no me quiero hoy dejar un tema. Estamos todos pendientes de esta tarde de ese partido de fútbol a las 4 de la tarde. España se juega su paso a cuartos de final y hay un estudio de una universidad del Reino Unido, la Universidad de Surrey, que ha puesto cifras económicas a una posible victoria en el Mundial. Dice que el país que conquiste la Copa puede conseguir un crecimiento del PIB de al menos un 0,25% adicional en los 2 trimestres siguientes a conquistar ese trofeo. Serían unas décimas que en el caso de España podrían evitar la caída en la recesión en 2023. Y me dice una compañera, mientras yo estoy comentando esto en la redacción, dice, sí, pues ganamos el Mundial en 2010 y luego nos cayó la del pulpo. ¿Vosotros creéis que el fútbol mueve la economía de esta forma significativa, José Luis?
El fútbol y el deporte en general en nuestro país es un motor económico, sin duda. Es decir, yo siempre recuerdo cuando yo era responsable de las finanzas de la Comunidad de Madrid, que en un país de Emiratos, el que me tenía que poner el sello en el pasaporte, después de hacerme las preguntas de rigor, me dijo que me iba a hacer una última pregunta, y la última pregunta era si era del Real Madrid o del Barcelona.
¿Y qué dijiste?
Es decir, nuestro país es... bueno, dije Real Madrid, la verdad. Pero él era del Barcelona. Y está clarísimo que mueve muchísima economía, es una marca país muy potente, pero es verdad que no es suficiente. Es un efecto multiplicador, pero tienes algo que multiplicar. Y tu compañera tiene toda la razón. En el año 2010 ganamos el Mundial y la verdad es que estamos en situación penosa. Pero es verdad que al final el hecho de que tu selección de fútbol obtenga buenos resultados... es positivo para aquellos que son aficionados al fútbol porque les motiva para estar más felices, más contentos. Eso además genera, según dicen los estudios, un gasto adicional y tiene un gran poder de atracción en la industria del fútbol para mucho turismo que en muchos casos se mueve de un país a otro. Entonces, desde luego, ante todo, es mejor que saquemos un buen resultado que un mal resultado esta tarde.
Mario, ¿tú eres futbolero?
Pues yo soy muy futbolero y además
quiero que Nico Williams meta un gol. Yo soy del Athletic Bilbao, yo soy un raro. Y que Unai Simón no juegue tanto con los pies porque me pone muy nervioso. No, claro que soy futbolero. Me cuesta creer que al final esto produzca un incremento de 30.000 millones de euros en la economía nacional española, pero es verdad que hoy tenemos que estar todos con la selección. Paradojas de la vida, nos toca jugar los octavos con Marruecos, después del lío que tuvimos en la frontera con Melilla, ¿no? Pero esto es la vida misma. Yo creo que efectivamente es un factor de impulso de la actividad económica. Insisto que me cuesta mucho pensar que esto suponga un incremento de la renta nacional de 30.000 millones de euros máxime cuando nos ha jugado el Mundial en España, ¿no? Pero ya digo, hoy estaremos todos con España, estaremos todos apoyando y, por supuesto, que llevamos los del Athletic Bilbao 36 años sin que un jugador del Athletic Bilbao meta un gol en un Mundial. Entonces vamos a ver
pues
si
toca.
Nico Williams tiene unos minutos y a ver si puede meter un gol.
Pues yo la verdad es que no soy muy futbolera, soy del Athletic, pero tengo por el Athletic de Bilbao una gran simpatía, y de los pocos partidos que he visto en el campo, he visto uno en el Calderón y yo creo que dos o tres en... Es la Catedral, ¿verdad? Lo que llamáis.
La Catedral.
Pues en la Catedral he visto varios.
Se construyó un estadio maravilloso. El nuevo San Mamés es uno de los estadios más bonitos del mundo ahora mismo.
Bueno, pues que tengamos muchísima suerte y que lo vivamos con mucha emoción y mucha pasión. Ese partido que comienza contra Marruecos a las 4 de la tarde. Os doy las gracias, desde luego, por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer. José Luis Moreno, director de la Oficina de Madrid en Nuevo Norte, Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y secretario del Sistema de Financiación Autonómica y Local en el PP. Os dejamos disfrutar de esos actos de la Constitución y os agradezco hoy especialmente en esta jornada festiva que hayáis querido estar en A Media Sesión. Hasta el próximo día. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por contar con nosotros.
Muchas gracias, María.